Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Por su traducción al español, el título del tema es Ángel de la Mañana, por Hughes Newton. Esta es una canción muy popular escrita por Chip Taylor, que fue grabada por muchos artistas, pero la versión más famosa es la que escuchamos de fondo. Se le ofreció originalmente a Connie Francis, pero ella lo rechazó porque pensó que el mensaje lírico de la historia de amor era demasiado atrevido para su imagen.
Just
En las centrales camioneras de Colotlán afirman que la demanda de los pasajeros ha disminuido desde hace casi 2 años. Este lunes se realizó una jornada de vacunación contra COVID-19 en Huejúcar. Predominó la desorganización. El gobernador de Jalisco se jacta de un regreso a clases seguro. Por la pandemia disminuyó un 50% la atención en el Centro de Atención Primaria de Adicciones en Colotlán. La pobreza y los malos tratos han marcado la vida de Agustín Márquez Mejía. Sin embargo, él siempre lucha por salir adelante trabajando de bolero y mandadero. En el perfil de esta semana recordaremos su historia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles, pero además les recuerdo los números telefónicos de cabina por si desean comunicarse. Son el 499-992-4233 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Gracias por sintonizarnos a quienes lo hacen a través del 104.7 de frecuencia modulada y también a quienes nos siguen a través de nuestra página www.radio.udg.mx/Colotlán. Comenzamos con la información. La contingencia sanitaria también afectó la venta de boletos de camiones foráneos en las centrales de Colotlán. Te escuchamos con los detalles de esta información. Isela Gamboa, buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina. Bueno, les comento. Colotlán es el único municipio de la región norte en tener 2 universidades. Por ello, la afluencia de estudiantes es alta en las 2 centrales de autobuses que hay en la cabecera. Los encargados de estos establecimientos informaron que desde que comenzó la pandemia, su negocio se ha visto afectado por la cancelación de clases presenciales, ya que los estudiantes son los mayores clientes en la compra de boletos.
La verdad, desde lo que todo ha sido el periodo de la pandemia, pues obviamente bajó mucho, ya que nuestro mercado, más que nada, son estudiantes. Por lo de la universidad, tanto la normal como la UDG, pues atrae mucho estudiante desde diferentes zonas. Entonces, prácticamente yo aquí en particular, en la oficina de nosotros, en un periodo fuera de vacaciones normal, el 70% son estudiantes. Entonces, la verdad, no haber clases, pues sí, la verdad sí nos bajó muchísimo. Nosotros sí había chavos que venían a cuestiones de servicio, prácticas o algo, pero ya no, prácticamente no era lo mismo. Pero sí, tanto sí nos bajó muchísimo.
El encargado de un establecimiento de transporte público en el municipio informó que una de las consecuencias a falta de pasaje fue el retiro de descuentos a estudiantes, además de la cancelación de casi la mitad de las corridas.
Me negaron ya la renovación del convenio que yo tenía sobre el descuento que yo les aplico a los estudiantes en temporada de clases. La empresa me indicó que el ingreso no era ya el día anterior, pues entonces el descuento pues no era viable. Entonces, pues, les comenté a los estudiantes que pues yo estaría gestionando nuevamente, a ver si no lo vuelven a autorizar, porque pues obviamente en temporada de vacaciones es el 50%, pero en temporada de clases me otorgan entre el 20 y el 30%. Entonces, a estudiantes que viajan prácticamente cada semana, pues sí era un apoyo. Yo tenía cuatro corridas en la mañana y me dejaron una en un principio y ahorita el año pasado me regresaron una. Entonces esta de cuatro tengo dos solamente en la mañana. Por la tarde tengo, nomás me quitaron una por la tarde, pero de igual manera, pues muchas, por ejemplo, ahorita me dejaron sin servicio a San Martín, entonces en Bolaños, o sea, lo más cercano es Bolaños, entonces sí ha habido mucho, pues inconvenientes para los pasajeros de aquí de Colotlán, más que nada.
Por su parte, la jefa de oficina en una de las centrales de autobuses informó que en su caso la reducción comenzó con 30% hasta llegar al 70% a inicios de la pandemia y esperan que con el regreso a clases presenciales esté aumentando gradualmente.
Principalmente aquí en Colotlán, su mayor pasaje son estudiantes, entonces pues la pandemia sí nos ha traído pues mucha reducción tanto de corridas como de personal que viaja, los estudiantes están de manera híbrida, entonces sí nos ha pegado hasta en un 70%. A partir de que empezó la pandemia, empieza la pandemia como abril del 2020, entonces empezamos a sufrir así que las secuelas a partir de junio, julio. De ahí en adelante se empezaron las ventas por un 30%, se reducen las corridas, cosa que deja de sufrir una gran caída, digo un 70%.
Agregó que están en la espera de que no quiten más corridas de autobuses por la modalidad de clases de los estudiantes. Además, que están gestionando que este establecimiento no retire los descuentos a estudiantes. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Gracias, Isela. Pues definitivamente es una reducción importante, según nos comentan los encargados de las centrales. La gente, desde luego, pues ha cambiado de alguna manera su dinámica. Esto también habría que sumarle que muchas personas optan por irse de right, pero es un número importante más el retiro de los descuentos, ¿no? Habría que ver si una vez que se reanuden las clases presenciales, en el caso del centro universitario, por ejemplo, mejoran las condiciones, se vuelven a meter más corridas, pero además el descuento, que también es importante para, en este caso, para los estudiantes.
Sí, así es, pues como comentaba, pues los mayores clientes de estos establecimientos pues son los de las universidades. Entonces, pues ya un descuento de estudiantes sí es mucho apoyo para los estudiantes.
Para las familias, sí, desde luego. Desde luego, pues vamos a ver qué es lo que ocurre entonces, porque sí, se nos habla incluso de un 70% menos de pasaje y desde luego impacta en corridas, en horarios y ahora también en costos, porque no hay esos beneficios del descuento. Gracias, Isela, por la información. Hacemos nuestra primera pausa. Al regresar en señal informativa, este lunes se realizó una jornada de vacunación contra COVID-19 en Huejúcar y predominó la desorganización. Y el gobernador de Jalisco se jacta de un regreso a clases seguro.
En un momento regresamos a señal informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 1 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Enrique. En 1916 nace el escritor español Alonso Zamora Vicente, pionero en el estudio de la dialectología, integrante de la Real Academia Española. Su obra literaria lo hace merecedor de múltiples galardones. Muere el 14 de marzo de 2006. En 1999 muere Alejandro Galindo, director de cine, guionista, actor y productor, tanto de cine como de radio mexicano. es considerado como uno de los grandes directores de la época de oro del cine mexicano. Nace el 14 de enero de 1906. En 2003, muere el jazzista cubano Ramón Santamaría, conocido como Mongo Santamaría, ganador de diversos premios internacionales. Forma parte de orquestas de reconocidos músicos. Nace el 7 de abril de 1917. En 2003, estalló el transbordador espacial Columbia, al momento de reingresar a la Tierra después de su última misión. Fallecieron sus 7 tripulantes.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 77 centavos y se vende a 20 pesos con 87 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 75 centavos y se vende a 23 pesos con 49 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Ayer se realizó una jornada de vacunación anticovid en Huejúcar y los ciudadanos aseguran que los servidores de la nación no dieron indicaciones claras y esto generó caos. Te escuchamos con los detalles de la información, Isela, adelante.
Gracias. Les comparto que los habitantes del municipio de Huejúcar están inconformes por la mala organización en las vacunas por parte de los servidores de la nación. Indicaron que no se respetaron las medidas de sanidad, tales como sana distancia y uso de cubrebocas, ya que no había quien diera estas indicaciones.
El servicio de vacunación se me hizo muy mal organizado. Todos estábamos amontonados ahí haciendo fila mucho rato. Casi la mayoría de las personas traían cubrebocas. Más o menos me tardaron como 5 horas en aplicarme la vacuna, haciendo fila y mientras entraba.
Me pareció pésimo servicio, la verdad. No, muy mal, porque fue muy tardado. No, fue un descontrol totalmente, un caos.
Estuvo un poquito mal que hayan juntado el pago de los adultos mayores con la vacunación. Hubo muy mala organización por parte de los servidores de la nación. También la gente, pues sí, no atiende las indicaciones. Se manejó supuestamente por horarios, la gente no respetó. Estaba una combinación ahí de adultos con jóvenes, con rezagados, con todo. Y aparte ya últimamente, pues los servidores sí andaban un poco molestos, ya andaban cansados. No se mostraban un poquito empáticos con la gente, ya andaban cansados. Y pues sí, o sea, la falla estuvo desde la mala organización de ellos, pero también la gente tuvo mucho que ver.
Entre una de las inquietudes en la dinámica de la vacunación fue la demora, ya que los asistentes, entre ellos jóvenes de 15 a 17 años, adultos mayores y personas rezagadas, señalaron que esperaban hasta 5 horas para recibir la dosis entre el cansancio de estar de pie y la molestia del sol.
Muy mal organizado, cero sana distancia, e incluso hubo personas que ni siquiera traían cubrebocas. Había muchos policías, me imagino que no nada más había una sola. Al estar vacunando, como era tantísima gente, no es posible que nada más una sola enfermera esté vacunando. Y eso es lo que pasó. Por eso digo que de todos los sectores, pésima atención, la verdad.
Posiblemente no hubo así la distancia que era. Hubo una mala organización porque pues es que metieron los de la tercera edad y luego los de los rezagados y luego los adolescentes y así los niños. Pero yo pienso que pues sí hubieran separado todo pues 2 días, 3 días porque pues, sí fue demasiado. Se va a hacer tiempo y luego no hubo vacunas ya al último. Mucha gente se quedó, pues sí, de mucho tiempo, se quedó sin vacuna. Y los que venían de fuera, pues sí, desgraciadamente, pues sí les afectó eso. Pues él llegó desde las 9 de la mañana y salió casi a las 3:30.
No, dejando a distancia.
¿Cuánto tiempo tardó en recibir su dosis?
Con 4 horas y media, tal vez. Mucha aglomeración de gente. demasiado.
¿No hubo quien les indicara la sana distancia?
No, nadie dijo nada.
Cabe recalcar que también se llevó a cabo la entrega del adulto mayor en las mismas instalaciones de vacunación. Trabajadores del sector salud señalaron que esta fue una de las causas del retraso de vacunación, porque la mitad del auditorio se ocupó con la entrega de la pensión.
Nosotros citamos a los adultos mayores para el pago a un cierto horario. Entonces se vinieron ellos desde muy temprano, desde las 5 de la mañana. Aún sabiendo de que la vacuna y el pago se iban a comenzar a las 10 de la mañana, y se les explicó que primero del 10 a 11 se le iba a dar como prioridad a Tlacotzahua, porque ellos se tenían que regresar a recoger su pago también. Y aún así, pues las personas no se respetó pues el horario.
¿Y acerca de los lineamientos de sanidad?
Pues de hecho, en cuestión de vacunas, sea donde sea, nunca se respeta, ni acuden con las medidas adecuadas, que son precisamente como cubrebocas. El gel, pues sí teníamos aquí en la entrada y todo, pero ellos sí se desesperan, porque, y es entendible, porque pues son adultos mayores que piensan que se van a quedar sin el apoyo como sin la vacuna.
Escuchamos a Soledad Aguilera Rodríguez, encargada de Servidores de la Nación del municipio de Ujúcar, quien explicó que se juntaron los dos apoyos el mismo día por indicaciones estatales, y por la mala experiencia en la siguiente jornada buscarán un espacio más grande para la atención hacia esta población.
Esto ya viene desde arriba, ¿sí? A nosotros solamente nos dan una indicación que se va a hacer el pago junto con la vacuna. De hecho, nosotros hemos dicho que pues sí es un poquito complicado por cuestión de que aquí Huejucar siempre tiene, no nada más digo de Huejucar, sino todos los compañeros que tenemos el mismo, pues la misma cantidad de personas, que son muchos, sí hemos comentado de que sí es pesado, y no nada más para nosotros, sino para los adultos mayores, sobre todo de que se cansan. Y pues no, en realidad pues así nos mandan las indicaciones y nosotros tenemos que acatar que sea así.
Luego de más de 12 horas de trabajo, la jornada de vacunación cerró con la aplicación de 1.190 dosis, y habitantes de municipios vecinos también fueron beneficiados. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Y entonces no alcanzaron las dosis para todos los asistentes.
Una de las causas por la tardanza es que no ajustaban de dosis, tenían que venir a Colotlán por más dosis y regresar otra vez a Huejúcar.
Pero se cubrió a
sí,
toda
sí,
la
se
gente
cubrió, y
asistió.
Pues de hecho municipios vecinos, del estado de Zacatecas también asistieron.
Pues no es una situación nueva para la gente, en este caso para quienes organizan esta campaña, esta jornada. Y bueno, pues les falló, y también con el inconveniente, si así se puede decir, de que se juntó con la entrega de apoyos. Entonces, pues sí, la dinámica cambia en este tipo de casos. La empatía es importante, y buscar las medidas para que la gente pueda estar en condiciones, pues si no cómodas, por lo menos que no les resulten tan complejas, ¿no? Y pensando, por ejemplo, en adultos mayores. Y bueno, se ve que aquí falló la logística, pero también un ciudadano decía, nosotros también no facilitamos las cosas. Entonces, pues bueno, esto fue un tanto caótico durante pues la primera etapa, por lo menos, de esta jornada. Vamos a ver, el día de hoy están en Santa María, vamos a ver cómo transcurren las cosas en el municipio vecino. Gracias, Isela, por la información. Nos vamos ya a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Creer en teorías de la conspiración no hace disminuir la ansiedad. Algunas personas se empeñan en creer que la Tierra es plana, el viaje a la Luna fue un montaje, o que el coronavirus se creó en un laboratorio para después controlar nuestras mentes con microchips inyectados con las vacunas y controlados por las antenas de 5G. Una explicación psicológica habitual es que estas creencias son funcionales, es decir, tienen un efecto beneficioso para quien las cree, porque proporcionan una explicación sencilla, aunque equivocada, a fenómenos que son complejos de entender y, por tanto, dan una sensación de seguridad y disminuyen la ansiedad provocada por circunstancias de incertidumbre. Pero, ¿de verdad sirve creer en conspiraciones para sentirse mejor? Esta pregunta es la base de una nueva investigación publicada en el Personality and Social Psychology Bulletin. Los resultados, en contra de lo que se suponía antes, indican que las teorías de la conspiración no disminuyen la ansiedad ni ayudan a las personas a enfrentarse a la sensación de incertidumbre y amenaza. Los científicos vieron en la pandemia de COVID-19 una oportunidad para estudiar este fenómeno con detalle. Normalmente, las creencias conspirativas de la gente son relativamente estables a lo largo del tiempo. Sin embargo, durante la pandemia se desarrollaron muchas teorías conspirativas nuevas y cabía esperar cambios en estas creencias, indica la autora principal, Lisa Liekefeld. La investigación se llevó a cabo en dos estudios realizados en Alemania, el primero con 405 participantes y el segundo con una muestra de 1012 individuos más, a los que se realizó un seguimiento por medio de encuestas. En ambos estudios se midió la mentalidad conspirativa, es decir, la tendencia general a creer que los acontecimientos importantes son el resultado de conspiraciones. Se evaluaba la respuesta a afirmaciones como «los acontecimientos que superficialmente parecen carecer de conexión suelen ser el resultado de actividades secretas» o «en el mundo ocurren muchas cosas muy importantes, de las que nunca se informa al público». Pero los investigadores no encontraron pruebas de que los aumentos de la mentalidad conspirativa estuvieran asociados a reducciones posteriores de la ansiedad, la aversión a la incertidumbre o la amenaza existencial. De hecho, su primer estudio proporcionó pruebas de que las personas que creen en conspiraciones podrían sufrir más debido a sus creencias, según Liekefeld. Según el estudio, las personas que creen en conspiraciones están más ansiosas que otras, manejan peor la incertidumbre y se sienten más amenazadas. Entonces, ¿por qué la gente cree en ellas? Según los autores, es posible que las creencias conspirativas hagan que la gente se sienta mejor de otras formas, por ejemplo, aumentando la autoestima o proporcionando conexiones sociales. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso. Quiero invitarles ahora a escuchar el perfil de Agustín Márquez Mejía, un joven que vemos por las calles de Colotlán y que, pues bueno, pese a la pobreza y los malos tratos que de alguna manera marcaron su vida, él ha salido adelante trabajando como bolero o como mandadero. Escuchemos.
Como una telenovela, es como Agustín Márquez Mejía describe y recuerda gran parte de su vida. Desde pequeño, la pobreza marcó su niñez. Su madre, Micaela Mejía Hernández, siempre lo protegió. Sin embargo, Blas Vázquez Muro, su padre, nunca lo quiso, asegurando que no era su hijo. Y aunque Agustín tiene pocos y dolorosos recuerdos de su infancia, asegura que su papá no era malo, sino más bien, actuaba así por una enfermedad mental que padecía.
Lo que pasa es que mi papá, cuando vivía allí, él ya murió. Él era un poco malillo, era malo con mi mamá, con todo, ¿eh?
¿Sufrieron maltrato ustedes de chiquitos por parte de su papá?
Por parte de mi papá no me podía ver. Dice que era hijo de otro señor, que ni siquiera mi papá. Él también ya murió como quiera, pero bueno, mi papá actuaba así, el nombre que él tenía, ese gusto de actuar así. Él estaba enfermo, estaba malo.
Por los malos tratos que recibía de parte de su padre y temiendo por la vida del pequeño Agustín, su mamá decide enviarlo a Estados Unidos a la corta edad de 6 años, lugar donde unos meses fue feliz, pero marcado por su destino, al poco tiempo volvió a sufrir desprecios, esta vez por parte de su cuñada y hermano Antonio, relata.
Toda mi vida la he vivido como si fuera una telenovela. Y eso se ha debido a que yo estuve en Estados Unidos, estaba chiquito, me llevamos para allá. Tenía alrededor de unos 6 años, 7, a lo mejor. Entonces, y cuando estaba allá, sufrí un maltrato muy cruel de parte de mi cuñada. Mi cuñada me trataba muy mal. Me trataba como si fuera su enemigo. Después mi hermano siguió su mal ejemplo de ella, también me empezó a tratar mal.
Su hermano mayor, Aurencio, conocedor de la vida que estaba llevando Agustín, decidió llevarlo consigo a otro estado de la Unión Americana, donde vivió aproximadamente 3 años y fue tratado de una mejor manera, nos comenta.
Mi hermano un día le dijo, bueno, si tu coraje es conmigo, y yo por él, yo soy capaz de luchar por mi hermano, y te reto bolas. Pero él, a último le dijo, ¿sabes qué? Mejor yo te respeto, coraje.
¿Y te fuiste tú con
y yo contigo, hermano? Mejor no te reto, mejor no le entró Antonio Wencho. Y a último, a Wencho me recogió donde estaba, estaba en Molino Valley, porque después de Mona, California, me llevaron a Molino Valley.
A pesar de que su hermano Aurencio lo trataba bien, nunca se sintió cómodo y su mamá se enteró de ello. Hizo que lo enviaran de regreso a Colotlán, lugar donde reside actualmente.
Me regresé porque yo ya no quería estar allá y pues mis hermanos eran medio malos conmigo, no me trataban muy bien, nada más me trataba a lo mejor a Wencho, pero entonces yo no estaba a gusto con ninguno de los dos. Entonces mi mamá no sabía nada. Un día que supo, le dio coraje, digo, ¿saben qué? Quiero que ahorita mismo, lo más rápido que se pueda, me traigan a Agustín, por favor. Aquí está Agustín. Yo ya nunca me quise ir para Estados Unidos.
¿Tú aprendiste inglés?
Sí. Yo aprendí inglés en Estados Unidos. Y pues allá, pues otra vida, siempre tienen lo mejor allá. Aquí dicen que tienen lo peor. Pero bueno, yo digo que México también tiene lo suyo, ¿eh?
De regreso en Colotlán, tuvo que ayudar a su familia a salir adelante, y aunque en Estados Unidos estuvo en la escuela, aquí ya no le fue posible continuar con sus estudios. Tuvo que ponerse a trabajar de mandadero con los locatarios de la plaza.
Cuando yo regresé a Estados Unidos, aquí cuando llegué, pues yo miré todo muy, muy raro, como que decía, ¿dónde estoy? Yo ya estaba acostumbrado a casas bonitas, comida más mejor, y de todas maneras poco a poquito me fui acostumbrando a Jordán y empecé a hacer mandados. Ese fue el primer hobby que tuve, empecé a hacer mandados a todas las tiendas, a las zapaterías, a los lugares donde vendían comida, el tiro de la basura, sí, y otra, y ya me daban para el chesquillo, Y ya después empecé a pensar más para adelante, cuando me acostumbré tanto aquí que a último ya no tuve ganas de irme para allá a Estados Unidos. Y hasta la fecha ya no sentí ganas de irme a Estados Unidos.
Además de ayudar a las personas que se lo solicitaban, Agustín comenzó a explotar su talento de dibujante y posteriormente se desempeñó como bolero, labor que a la fecha sigue realizando. Sin embargo, muy joven cayó en las garras del alcohol, según recuerda.
Me llevaban a la obra, a trabajar. Si no en la obra, pues también en la esta, cortando milpa, en el campo. Pero después pensé, porque dije, bueno, yo soy muy buen dibujante, ¿eh? Entonces, ¿por qué no hago unos dibujos? Me pongo una plaza y aquí dibujo, me cae gente. Entonces, sí, es buena idea. Nomás que como no es el lugar indicado. Ese es el problema, ¿eh? Pero en todas maneras, aquí en Cogotlán no ha dejado de caer mi chamba de dibujar. Últimamente o recientemente, cuando aprendí el hobby de bolear, fue antes del 2000. El oficio de bolear me empezó a gustar como cuando tenía unos 15 años, 15 o 17. Pero también hubo otro problema que me llegó a pasar, de que me gustaba tomar mucho. Tomaba, bueno, yo empecé a tomar por pura cerveza, que ahora se llegó el sábado, ni modo que no nos aventemos unas, ya que no te animas y por te dejas, ¿eh?
El vicio llegó a tal grado que todo lo que ganaba lo gastaba en alcohol, y esto le generó problemas no solo con su familia, también de salud, afirma.
Las cheves pues empezaron como muy liviano, ¿eh? Como que miraba eso muy como una tontería, como una loquera, ¿eh? Como diciendo, este malo tiene que me aviente unos dos cheves, ¿eh? Entonces, pero con el paso del tiempo se volvió en un problema. Tanto fue así que ya me metí a comprar garrafones de alcohol de litro y ya no podía parar ni la tomada. Y me empecé a enfermar. Todavía boleaba. Y boleaba borracho. Denme un galón y le voló los zapatos. O sea, lo que eras, tonterías que no debería yo ni siquiera de hacer, ¿eh? No sé por qué las hacía. Bueno, seguramente era porque ocupó el alcohol, ¿eh?
Con el apoyo de su familia y conocedores del mal que se estaba provocando, lo internaron en diversos centros de rehabilitación, pero ninguno dio resultados. Sin embargo, comenzó a sufrir ataques de ansiedad que le provocaron una depresión. Tiempo después, se percató del daño que le hacía a sus seres queridos. Se acercó a una religión que asegura le dio las fuerzas para rehabilitarse.
A veces hacía cosas que después me arrepentía de haberlas hecho. Pero también el alcohol me transformaba. Era otra persona que no toda la gente conocía. Y hasta pleito me agarraba a trancados con otros, ¿eh? Entonces realmente se llegó a convertir en un problema. Y pues también mi familia estaba sufriendo y ellos querían que le parara la tomada. Que me iba a morir de borracho, que cuando le iba a parar. Y me entrenaron en un grupo, salí. Me entrenaron en otro, no me sirvió. En otro, también salió igual. Me llevaron a Zacatecas al estado. Y me pegaron ataques también ahí. Pero también regresé y me puse bien pedo. Pero bueno, y al último dije, bueno, me metí en una religión.
Con la religión pudo llenar el vacío que sentía por tomar. Sin embargo, los episodios de ansiedad y soledad se intensificaban cada vez más, y esto propició a que en dos ocasiones intentara terminar con su vida.
Llegó un tiempo que me deprimí muchísimo, que tuve que ir hasta Guadalajara para que me dijeran que tenía, porque me deprimía tanto. Como una o dos veces intenté. Me llega un intento de suicidio. Eso se debe a la depresión, según los especialistas. La persona se deprime tanto que es capaz de matar sola. Entonces, ellos me ayudaron a que mi vida tuviera un poquito más de sentido y que más rápido abandonaran el alcohol. Ahorita todavía sigo con ellos, pero todavía no califico, como dicen por allá.
Entonces, de alguna manera, mediante la religión y también con ayuda de especialistas, es que tú has podido ir superando el vicio del alcohol.
Y el grupo de 24 horas, ¿eh? No lo puedo hacer a un lado, ¿eh? también me llegaron a ayudar, ¿eh? No los puedo echar de menos, ¿eh? También me extendieron la mano.
Agustín se la ha pasado ayudando a los demás a cambio de unas monedas. Además de bolear, le encanta dibujar y cantar las canciones de agrupaciones como La Arrolladora, Bronco, Los Temerarios o Los Bukis, sin faltar las melodías de Michael Jackson y la música en inglés.
Hace mucho tiempo que ya no te he visto, hace mucho tiempo que ya no te veo, y yo nada más sigo pensando en ti. Tana, 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 tana.
El oficio de bolero se ha convertido en su forma de vivir. Se frecuenta poco con la familia, pero no está resentido por la vida que ha llevado. Asegura que todo ha sido una gran enseñanza. Agustín nació un 9 de abril de 1975. Es el décimo de un total de 3 hermanos. Su mayor sueño en la vida es poder encontrar a una mujer que lo entienda y lo ayude a salir de su depresión, y que, como en las telenovelas, haya un final feliz. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa. El gobernador de Jalisco se jacta de un regreso a clases seguro. Adelante con esta información, Gonzalo, te escuchamos. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días, un gusto y un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que desde el pasado 17 de enero las escuelas de educación básica arrancaron clases presenciales en el estado de Jalisco, y el día de ayer se reincorporaron a las aulas los alumnos de educación media superior y superior de universidades privadas. El regreso a clases es seguro y no supone un riesgo mayor ante los contagios de COVID-19. Se jacta el mandatario jalisciense Enrique Alfaro Ramírez.
Estamos iniciando ya la tercera semana de clases presenciales en educación básica, y que tenemos el 99.6% de las escuelas abiertas y el 84.1% de los estudiantes asistiendo a clases presenciales. Este es un número que nos alienta a seguir la ruta que hemos definido, porque ya en esta semana sí tenemos condiciones de evaluar qué impacto tuvo, ya 3 semanas después, el regreso a la presencialidad en términos de contagios. Y les podemos decir que los números nos dicen que podemos reiterar que las escuelas son un espacio seguro para los niños.
Alfaro Ramírez explicó que, con base en los registros de semanas anteriores, se comprobará si se hacen ajustes al plan estatal. Sin embargo, reiteró que las escuelas no son un espacio de riesgo mayor ante el COVID-19.
De la semana anterior a esta semana, solo pasamos de 605 casos activos confirmados entre 3 y 14 años a 799. Es un incremento menor. Ustedes recordarán cómo venía subiendo antes de regresar a clases. El número de contagios era mayor antes de regresar a la escuela que después de regresar a la escuela. Estamos reforzando el muestreo, el programa de aplicación de pruebas al sector educativo. Hemos registrado esta semana un descenso de 49% en la positividad respecto a la primera semana que se implementó el modelo, y de hecho nos llama la atención que hubo un descenso no menor en el número de maestros y maestras y personal educativo contagiado. Bajamos de 1066 la semana anterior a 711. Entonces, podemos decir con claridad que el regreso a la presencialidad ha sido exitoso. que las escuelas no son un espacio de riesgo adicional o mayor.
El gobernador también habló sobre el panorama de la cuarta ola de contagios COVID que se vive en el estado y de la ocupación hospitalaria, además de la infraestructura con la que se cuenta para hacer frente a la pandemia.
El tema de casos activos ha tenido un comportamiento homogéneo, ha ido modificándose día con día. Tuvimos hace 5 días un descenso en el número de casos activos, volvimos a tener 2 días de incremento, pero estamos cerrando con 17.797, que no es el nivel máximo que hemos tenido. Estamos ya abajo del pico que tuvimos hace 8 días más o menos. Y no significa que no siga creciendo el número de contagios, sino que está creciendo a un ritmo más lento. Sin embargo, el comportamiento, insisto, todavía es poco estable. Estamos atentos a cómo se va comportando el crecimiento del número de casos activos. Pero con más atención todavía estamos revisando el tema de hospitalizaciones, en donde el día de hoy cerramos con 929 personas hospitalizadas. Seguimos estando muy por debajo de las 2.202 que tuvimos en el pico más fuerte de enero del 21.
Alfaro añadió que el esquema de pruebas de detección de COVID-19 sigue operando a su máxima capacidad con la realización de 10.000 tests por día en la entidad. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Y ahora platícanos, derivado de la contingencia sanitaria, las atenciones en el CAP Acolotlán han bajado. Te escuchamos con la información.
Con mucho gusto les comento que la pandemia por COVID-19 ha tenido muchas implicaciones y aunque en su momento el aislamiento supuso la mejor alternativa para evitar la propagación de la enfermedad, esto ha recrudecido algunas problemáticas y evidenciado otros escenarios, como lo ocurrido en el Centro de Atención Primaria en Adicciones CAP Acolotlán, en donde el año pasado solo se pudieron brindar la mitad de atenciones que se realizan en promedio anualmente, compartió la responsable del centro, Ana Hilda Luna López.
Hubo un evidente y notorio porcentaje de disminución de la atención, no porque el problema haya sido menor, sino porque el personal no se encontraba realizando actividades todos los días de la semana, es decir, se cubrían solamente las atenciones de urgencia a través de actividades como guardias dentro del CAPA, y eso pues claro que repercute en la atención que nosotros pudiéramos haber brindado a la población el año pasado. Prácticamente te podría decir que de marzo al 15 de julio se atendió la mitad de lo que hubiera esperado poderse atender en todo el año. Mira, nosotros tenemos alrededor de 380 consultas de las cuales se determina la necesidad de un tratamiento o no. Entonces, si de esas 380 nosotros pudimos brindar la mitad, te estoy hablando de que pudimos haber dado 140, 190 atenciones, que pues casi representan el 50% de la actividad anual.
Luna López añadió que a partir de que se reintegraron nuevamente a labores, las atenciones se retomaron, pero además se han percatado de que los cuadros de adicciones ahora van acompañados con otras problemáticas, entre ellas enfermedades mentales.
A nuestro regreso, pues obviamente el reflejo explicado desde una situación mental, desde la condición del aislamiento, desde que siempre en la mayoría de los casos que acuden a recibir atención hay una relación entre la salud mental y el consumo de sustancias, pues obviamente se habla de un incremento en la cantidad de población que acude a recibir el servicio, que regresa a retomar un tratamiento o que opta o por tomar la alternativa de solicitar la atención.
La entrevistada aclaró que todos los servicios se retomaron y se ha dado seguimiento a los casos para que los usuarios no abandonen el tratamiento. Agregó que con 12 años de permanencia en Colotlán y la región, el CAP Acolotlán ha registrado en los últimos años variables en cuanto a las drogas y sustancias más consumidas, pero el alcohol y la marihuana han ganado terreno y se han posicionado en los primeros lugares.
Nosotros podemos hablar de que hay presencia de consumo de sustancias como el alcohol en primer lugar, el consumo de marihuana en segundo lugar, el consumo de metanfetaminas en tercer lugar y en cuarto lugar el consumo de tabaco. En la cuestión de la atención, el porcentaje más alto más o menos entre el 70 contra el 30% en relación al género, se acude a esta institución en mayor porcentaje por parte del género masculino.
La responsable del CAPA explicó que al encontrarse el centro en este municipio, el 90% de las atenciones que brindan son para habitantes de Colotlán, siendo los adultos quienes más acuden, pero también hay menores de edad.
Podríamos manejar un rango de los 30 a los 50 años, que es la población que más acude de manera voluntaria a recibir una atención. Sin embargo, un porcentaje también elevado es de adolescentes de 12 a 17 años. Esto tiene una explicación. No es que adolescentes tengan ya un problema grave a esta edad, sino que nosotros hacemos una medición escolar en todos los niveles de este rango de edades y de ahí detectamos adolescentes que probablemente puedan tener alguna situación relacionada con el consumo o la experimentación o el contacto inicial con alguna sustancia, y en base a eso nosotros los invitamos a acudir al CAPA.
La entrevistada dijo que se encuentran en un proceso de cambio y reestructuración. Añadió que buscarán tener mayor presencia en todos los municipios de la zona y diversificar los servicios. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Nos despedimos. Gracias a todos por el favor de su sintonía. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Los dejamos con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.